espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos a este espejo tan especial, tan navideño. Ya es 22 de diciembre, no sé si te habrá tocado ya la lotería. Y si no, lo más importante que es, Jesús, que me lo dijiste antes, pues la salud, seguir vivo, seguir encontrándonos, seguir celebrando. Y eso es lo que tenemos que hacer estos días. Vamos a celebrar que va a nacer el niño Jesús, que está a punto. Arranca el espejo este tiempo en el que te contamos lo más relevante de la diócesis de Zamora. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El arciprestazgo de Benavente Tierra de Campos ha celebrado su primera asamblea arciprestal y además con presencia de todas las parroquias, de todas las unidades parroquiales, y ha coordinado todo ello una mujer que tiene una importancia destacada en la diócesis de Zamora porque tiene un nombramiento episcopal y ella es cooperadora parroquial, Mari Miranda. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me está diciendo que no. Porque ella no quiere ser la coordinadora de todo esto, pero en el fondo has tenido un peso importante en la organización y en el desarrollo de la jornada, Mari. ¿Cuál ha sido esa presentación que has tenido que hacer de la asamblea? ¿Cómo les explicaste allí a los otros fieles del arciprestazgo la importancia de ese momento y de lo que iba a suceder allí?
Bueno, pues como mucha gente no pudo venir a las asambleas diocesanas que tenemos en Zamora, pues era explicar los puntos principales de la asamblea. Y yo recogí 5 y a eso me limité, a presentarles el trabajo sinodal que tenemos que hacer toda la diócesis y todas las parroquias para trabajar juntos, obispos, papas, sacerdotes, laicos, toda la iglesia, juntos, trabajar juntos.
¿Cómo fue el desarrollo de esa jornada? Que fue, vamos a ponerles un nombre como muy rimbombante, pero es verdad, fue histórica porque es la primera asamblea arciprestal, ¿no? Estamos en un ambiente nuevo, en ese tono de sinodalidad, de que tenemos que concienciarnos de que somos todos juntos, no solo los curas. Todos somos importantes, todos tenemos que tomar decisiones y todos nos tenemos que comprometer.
Así es. Eso mismo es lo que yo les he dicho y lo que hemos comentado. Las parroquias serán lo que quieran los fieles, porque un párroco solo tiene 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los fieles quieran que sea su parroquia, pues tendrán que trabajar en ello y todos juntos, pues seguir este camino de la vida de Jesús. En este tiempo de Adviento, además, es importantísimo que demos a conocer a Jesús, la auténtica Navidad, que no nos dejemos llevar por el ambiente de materialismo, de regalos, de etcétera, que nos agobiamos con esas cosas, pues también reflexionamos sobre esto. Que es importante que en la familia, primero individualmente, luego en la familia, pues hablar del misterio de Jesús, hablar de su nacimiento.
¿Cómo organizasteis el día de la asamblea, Mari?
La lección divina, después de reflexionar, presenté yo las pautas del sínodo y del camino que el obispado quiere que llevemos a cabo. Y luego, pues, nos reunimos en grupos y contestamos las necesidades de nuestro entorno.
¿Cuál fue el ambiente que se recogió por allí? ¿Qué es lo que pide la gente? Porque es una ocasión en la que a lo mejor se conocieron vecinos de unos pueblos y de otros, ¿no? Y a lo mejor en la puesta en común te das cuenta de que las necesidades, las carencias, los proyectos se parecen.
Sí. Fue muy interesante. Y es más, que la gente marchó muy contenta y piden que hagamos más. Más encuentros o más convivencias, no solamente para solucionar estos problemas o mirar a ver por dónde vamos, también como tiempo de ocio, como peregrinación, como encuentros para conocernos, para estar juntos. Entonces, es necesario revitalizar toda esa masa para vivir una fe más dinámica, pues que no por ser mayores y por ser pocos, pues por eso no nos vamos a abandonar.
¿Qué conclusiones salieron de esa asamblea? Además de vernos más veces, ¿qué otras cosas o qué puntos se pueden mejorar para la siguiente? Que estamos satisfechos de haber organizado y de haber vivido esta primera, pero de cara al futuro.
Bueno, pues de cara al futuro, pues hay que trabajarlo, porque marcharon algunos párrocos que tenían otras cosas y no concretamos. Pero de cara al futuro es visitar mucho a la gente, presentarlas que vamos de parte de la Iglesia, decir que estamos ahí para ayudar, para compartir, y luego en los pueblos mayores, pues trabajar con niños, cada grupo de personas pues tendrán que trabajar con los que tengan niños, adolescentes, matrimonios, pues habíamos dicho que todo eso era necesario.
¿Qué preocupaciones hay en los pueblos? Esto de que somos pocos y de somos mayores, supongo que se repite mucho y a veces nos metemos en ese bucle y no vemos la salida, ¿no?
Claro, así es. Hay un pesimismo terrible en ese campo y la gente, pues no, hay muchas parroquias que gracias a dos o tres que van, se mantienen. Entonces es una pena que por eso se deje de animar a la demás gente, porque hay más gente, pero se han quedado en la comodidad y desde la pandemia pues no les arrancas. Entonces tendremos que mover a esa gente y acompañarla y esa es nuestra tarea.
No hay que desesperar, no, no. Ni mucho menos. No, estamos en un camino, que lo repite mucho el obispo. Esto sí. No se trata de alcanzar objetivos concretos. No. Es un camino, es un camino. Proceso sí. Y hay que vivirlo.
Sí. Hay que vivirlo, hay que tener esperanza y es un camino apasionante. O sea que merece la pena vivirlo y por eso tenemos que movernos y tenemos que hacer lo que nos pidan, lo que necesiten, compañía, diálogo, encuentros, lo que sea.
Mari, muchas gracias y también gracias por ese espíritu y esa esperanza que tú tienes y que mantienes y que además intentas arrancarla también a los demás.
Nada, eso es un don del Señor. Y él me empuja, o sea que yo no hago nada en realidad, pero eso y después me llena de bien, sí, de paz y de alegría.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, ayer fue la memoria de San Pedro Canisio, sacerdote jesuita y doctor de la Iglesia, un santo que pasa desapercibido en la cercanía de la Navidad, en estas ferias mayores de Adviento, como llamamos a los últimos días previos al 25 de diciembre. Pedro nació en 1521 en Nimega, que aunque ahora es Holanda, entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano-Germánico. Con 22 años ingresó en la Compañía de Jesús después de haber hecho los ejercicios espirituales ignacianos. Teólogo destacado de su tiempo, tuvo ocasión de participar en el Concilio de Trento y después le fueron encomendadas diversas misiones relacionadas con la formación teológica en ese periodo tan importante conocido como Contrarreforma o Reforma Católica. Fue rector de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, y predicador en la Catedral de Viena. Nombrado superior provincial de los jesuitas en 1556, fundó varias comunidades y colegios de su orden. No olvidemos que lo hizo en el corazón de Europa, precisamente donde se difundía como la pólvora la Reforma Protestante. Editó las obras de diversos padres de la Iglesia y, entre otras obras propias, destacan los tres catecismos que escribió para dar a conocer la fe a personas de diversos niveles educativos con el esquema tradicional de preguntas y respuestas. Finalmente murió en Suiza en 1597 y sus restos se veneran en Friburgo. San Pedro Canisio vivió la fe cristiana en unos tiempos especialmente difíciles. ¿Cuánto podemos aprender de él en lugar de desesperarnos o desanimarnos o protestar? Me quedo con lo que les escribió a sus discípulos. No hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. Muy buen consejo también para la Navidad. Que tengáis todos una muy feliz Navidad y hasta el próximo viernes.
Ya les hemos contado y también en esta casa que a lo largo de este año se celebra el octavo centenario de ese primer Belén de la Navidad en Grecho, vivida por San Francisco de Asís. Precisamente y con motivo de esta efeméride se puede conseguir la indulgencia plenaria. Son varias las condiciones. Una de ellas, visitar los belenes, los pequeños pesebres instalados en aquellos templos franciscanos, en aquellos conventos de la familia franciscana. En Zamora son varios los conventos de las monjas claras, de las monjas clarisas. Por ejemplo, nos vamos a ir al convento del Tránsito, en el casco antiguo de Zamora, y allí está la madre abadesa Sor Mercedes. Muy buenos días, Sor Mercedes.
Buenos días, Vicky, ¿cuántos me oís?
Bueno, se bendecía ayer precisamente este Belén en vuestra casa, en la iglesia del convento, supongo, ¿no?
Sí, en la iglesia está instalado y aquí don Fernando ha sido el que ha bendecido el Belén.
¿Qué es lo que se celebra concretamente? ¿Qué es esto de la Navidad en Grecho? ¿Qué es lo que vivió San Francisco de Asís hace 800 años?
Pues fue el primer Belén viviente de la historia. Creo que a nadie antes se le había ocurrido hacerlo. Y bueno, San Francisco, nuestro padre, se dispuso a celebrar en Grecho con la mayor solemnidad posible la memoria del nacimiento del niño Jesús. Hizo preparar un pesebre con el heno correspondiente, mandó traer al lugar un buey y un asno. Nuestro padre estaba lleno de piedad, con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón inundado de gozo. Porque él es diácono, no es sacerdote. Se celebra sobre el pesebre la misa solemne y dice que allí se había dormido a un niño extraordinariamente hermoso, al que estrechándolo entre sus brazos, el bienaventurado padre parecía querer despertarlo del sueño. Es el relato que nos narra San Buenaventura de aquel primer Belén de la historia hecho en Grecho hace 800 años por nuestro padre San Francisco.
Supongo que para vosotras, concretamente para vuestra comunidad, precisamente la colocación del Belén, si siempre ha de ser, bueno, pues hacerlo con el máximo esfuerzo, con el máximo detalle, dedicación, para vosotras supone un momento muy importante y muy especial, ¿no?, del tiempo de Adviento, del tiempo de Navidad.
Sí, este año como que lo hemos adelantado un poquito en base a esa indulgencia que el Santo Padre ha concedido a las iglesias franciscanas, porque normalmente nosotras hasta el 24 no solemos poner el nacimiento. Uh-huh. Pero este año, como la indulgencia estaba desde el 8 de diciembre hasta el 2 de febrero, pues hemos adelantado la colocación. En lugar de disfrutarlo nosotras solas en nuestro coro, pues está instalado en la iglesia afuera y está abierto a todos. Uh-huh. Y también nos hemos esmerado en su colocación y en su preparación.
De una manera un poco más especial, claro.
Sí, más solemne, más bonito, más, bueno, que la gente pueda venir y pueda rezar, pueda orar ante él y pueda ganar esa indulgencia que ha concedido el Santo Padre a las iglesias franciscanas.
¿Quién os echa una mano en la colocación del Belén? ¿O eso sois vosotras, la comunidad, o eres tú porque tienes mucho tacto, mucho gusto?
Solo es imposible y tampoco podemos. Normalmente con nosotros y muy vinculados a ellos estamos la agrupación belenista La Morana, uh-huh, que son ellos los que bueno, nos han ayudado y han montado. Quizás le hemos ayudado nosotras a ellos en esta ocasión. Porque si os acercáis a verlo, el montaje de este Belén tiene cierta altura, ¿eh? Tiene como 4 o 5 metros de altura. Con lo cual, subir allí hasta un San José y una Virgen de tamaño natural, nosotras no podríamos. Entonces, nosotras le hemos ayudado a ellos.
Nos tenemos que fijar en algo en particular, hablando de lo más técnico, ¿eh, Sor Mercedes, en esas piezas, de qué estilo son?
Pues no lo sé, yo creo que, vamos, el Belén este ya lo conocéis de muchos años porque ha estado en muchas exposiciones. Nosotros ya digo que estamos vinculados a La Morana y ellos lo han expuesto en varias ocasiones.
Ah, es de propiedad de la asociación.
El Belén es vuestro. Propiedad de la comunidad.
Ah, de acuerdo.
El Belén es nuestro. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ellos tienen como un arte especial para colocarlo, ¿no? Sobre todo cuando va a ser visitado por mucha gente. Entonces, el Belén es nuestro, lo han colocado ellos, y hay una gran variedad de figuras. Está San José y la Virgen en tamaño natural. Yo diría que su énfasis en el niño. El niño Jesús es una imagen bellísima, preciosa y bellísima. Y tal y como está colocada ahora mismo, el chorro de luz que le cae al niño Jesús, a ver, la Navidad es Jesús. Eso es lo que hemos querido resaltar también, que él es el centro de la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que os invitaría a que os fijarais en el niño Jesús, que está en su cunita.
Estoy viendo...
Los Reyes. Uh-huh. Evidentemente está también justo debajo de la cuna del niño Jesús nuestro padre San Francisco. No podía faltar, puesto que él ha sido el primero. Uh-huh. Y luego hay un montón de pastores y pastoras.
El detallismo y el vestuario es increíble. Estoy viendo ahora mismo una imagen, la estoy ampliando. Y es que las ropas, está cuidado, sí, todos los detalles, Belén, es precioso.
El Belén ya te digo que es propiedad de la comunidad, pero en su día, hace ya unos cuantos años, fue precisamente esa agrupación la que, valorando, teniendo en cuenta el valor del mismo Belén, pues se ocupó de la restauración del mismo.
Ajá.
Están restaurados, no por ellos, pero sí costeado por ellos.
Uh-huh. Claro.
Y los trajes y las ropas los confeccionaron ellos.
Uh-huh. Y volviendo a la indulgencia plenaria, ¿cuáles son esos requisitos para poder conseguirla?
Pues hay que orar ante el Belén, hay que rezar por las intenciones del Santo Padre, hay que confesar dentro de 15 días antes o 15 después y comulgar. Esos son los requisitos, si no mal creo.
Sí, los tengo aquí delante. Orar frente a un pesebre en una iglesia franciscana, recibir la Sagrada Comunión, acudir a la confesión y orar por las intenciones.
Intenciones del Papa.
Efectivamente. ¿En qué horario podemos visitar el pesebre del Convento del Tránsito?
Pues va a estar abierto desde mañana de 11 a 1 por las mañanas y por la tarde 4 y media a 7 y media que comienza la Eucaristía.
Recordamos también los otros...
Todos los días. Luego, a partir de Reyes, uh-huh, solo va a estar abierto por las tardes, de 4:30 a 7:30.
A partir de Reyes, solo por las tardes.
A partir de Reyes hasta el 2 de febrero, que va a estar montado, de 4:30 a 7:30 de la tarde.
Vale, de acuerdo.
De todas formas, han colocado también unos carteles fuera en el patio, están colocados y se avisa también que es un lugar de culto, que hay que estar... pues eso, respetar el silencio y el clima de oración.
Bueno, pues recordamos que desde hoy, 22 de diciembre al 7 de enero, de 11 a 1 y de 5 a 7, y del 8 de enero al 2 de febrero, solo por la tarde, de 4 a 7 y media. Vamos a recordar que hay otros conventos de la familia franciscana presentes en nuestra diócesis. El monasterio de Santa Clara, en Miguel de Unamuno, allí cerquita del clínico, las Claras del Clínico, como dice la gente. El monasterio de San Antonio de Padua, en Villalpando, y el monasterio de la Asunción en Villalobos y el monasterio de Santa Clara en Benavente. Allí podemos encontrar pesebres de la familia franciscana. Muchas gracias, Sor Mercedes.
Gracias a ti, Vicky.
¡Feliz Navidad!
Igualmente, feliz y santa Navidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Marcela del Carpio nació en 1605 en Toledo. Marcela fue fruto del amor extraconyugal de Lope de Vega y la actriz de teatro Micaela Luján. Ambos estaban casados, por lo que para no provocar mayor escándalo, registraron a la pequeña como hija de padres desconocidos. Algo que no sucedió con el hermano, con Lopito. Con 15 años, Marcela decidió encauzar su vida lejos de aquel hogar lleno de niños en el que reinaba una vida desordenada. Su destino, el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Allí, además de ejercer múltiples tareas, se convirtió también en escritora de poesía y teatro conventual. Y esa es la historia que mañana sábado llevará a escena el director de teatro José María Esbeck. Buenos días, Chema.
Buenos días, ¿qué tal, Victoria?
El escenario es tan especial como la historia. Has cambiado las tablas del teatro principal por los muros de la iglesia de San Vicente. ¿Por qué ese escenario, Chema?
Bueno, yo creo que, como bien has contado tú, el contexto es propicio para ello. Yo pienso que ella vivió siempre en la clausura desde muy jovencita, porque se ordenó a la edad temprana de 15 años y vivió todo su tiempo ahí. Murió bastante longeva, por cierto, para esa época. Murió con 82 años, si no me estoy equivocando. Y entonces, al desarrollar toda su vida ahí, por ende, desarrolla toda su escritura, toda su poesía, todo su corpus. Y me parece que el amparo estético y vinculado a la belleza que puede tener el marco que hemos elegido, en este caso la iglesia de San Vicente, siempre va a ser mucho más propicio para la representación y para ambientar la atmósfera y el aura de la representación. Es por ello.
¿Cómo descubres este personaje y qué encuentras en San Marcela para llevar la escena?
Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que si repasamos conjuntamente la historia de la literatura del siglo de oro, de nuestro barroco, que quizás sea una de las más vastas y especiales, quizá casi todos los nombres que nos suenen sean masculinos. Y tienen mucha lógica, habida cuenta de cómo era esa época, ¿no? Pero al final está ahí Lope, está ahí Calderón, está ahí Tirso de Molina, pero ¿cuántas mujeres escritoras podemos dar cuentas de ella, no? Entonces, a mí me parece muy interesante rescatar el papel de la mujer creadora en el siglo de oro. Y entonces cuando yo descubro que Sor Marcela es una fiel admiradora de su papá, quizá el mejor escritor en lengua castellana de todos los tiempos, junto a Cervantes, y por supuesto el autor que más ha escrito, eso desde luego, pues me quedo cautivado por esta fidelidad y por esta manera de escribir también muy vasta. Ella llegó a escribir 5 tomos, de los cuales solamente conservamos uno, puesto que quema los 4 restantes por petición expresa de su confesor. Pero al final nos lega uno de los 5 tomos que componen el corpus y que ya es bastante bastante amplio y bastante extenso. De ahí hemos sacado este material para ir contando su historia con una dramaturgia escrita por el catedrático de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Huerta Calvo, que él va dándole voz a ella y se van entreverando algunas de sus piezas, no solamente dramáticas, sino también líricas, que escribió muchísimo lírico.
¿Qué personajes aparecen en escena?
Bueno, pues aparecer solamente va a estar ella, pero ella en ese monólogo que está contextualizado en el día de Navidad, por eso también esta fecha la hemos elegido, ella apela a muchos personajes de su vida, apela sobre todo a personas y personajes a su vez que están vinculados a su familia, ¿no? Porque lo que el autor también ha querido expresar es un poco ese conflicto interno que tiene el personaje en relación a su posición familiar, cómo ella tiene que desligarse, a lo mejor por algunas convicciones propias, ¿no? Y también por estar un poco al margen de su familia, y esto se entenderá cuando se vea la función. Entonces aparece gran parte de su familia, sobre todo hay un retrato especular, un espejo con su padre todo el tiempo, que es un poco lo que le guía, la bandera de toda la obra, pero también aparecen otros personajes, porque ella convivió con una hija de Cervantes, y eso también se cuenta, ¿no? Entonces es un repaso a ese tiempo, un repaso a la literatura de ese tiempo, un repaso al contexto navideño en el que ella se enmarca y se cuenta cómo ella pone a ensayar y a cantar a las monjas que están con ella, ¿no? Y que conviven con ella, que son su familia, y es un poco ese el retrato que traza la obra que vamos a poner el sábado.
La verdad es que la historia es impresionante. Aún quedan localidades para poder asistir a esta función. ¿A qué hora es la representación, Chema?
La representación es en la iglesia de San Vicente a las 8:30 y quedan todavía localidades para poderlas adquirir en el Teatro Principal o en la página web del Teatro Principal.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Chema, un abrazo.
Gracias a
Feliz Navidad.
Por darnos voz. Igualmente, igualmente.
Bueno, aunque ponemos un villancico antes de despedirnos, te queremos recordar que también es tiempo de pensar en los pobres que tenemos cerca. Y es que ayer Caritas Diocesana de Zamora nos recordaba que casi el 17% de familias está por debajo del umbral de la pobreza en Zamora, según el informe FOESA. Nos lo contaban explicando su campaña de Navidad, que este año lleva por lema: esta Navidad tú tienes mucho que ver. Continúa el Mediodía COPE. Adiós.